A partir de este instante, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, y Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, junto a destacados panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país y cómo estos influyen en el desarrollo y crecimiento y la modernización del Estado. Educación, trabajo, salud, vivienda y sustentabilidad. En agricultura, donde las papas queman. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos.
Muy buenas noches, estamos hoy día lunes con un nuevo programa de Donde las papas queman, como siempre llevando conversaciones a nivel de país, ¿no es cierto?, relacionadas con cómo nosotros vamos viendo nuestra mirada histórica respecto de nuestro país, lo que está sucediendo, cómo la vamos teniendo siempre aquí Tomás Recart, que siempre está conmigo en los días lunes, conversando, bueno, quiénes son los que han, también los testimonios de las personas que han ido apoyando a construir este país, y para eso hoy día tenemos a José Joaquín Brunner conversando con nosotros. ¿Cómo estás, José Joaquín?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por venir hoy día. No necesitas mucha introducción, José Joaquín, tú, pero bueno, la idea de conversar hoy contigo como ex, partamos, ministro de Estado, que fuiste durante el gobierno de Eduardo Frei, actualmente está en el ámbito académico desde la Universidad Diego Portales, particularmente los temas de educación superior, que es lo que últimamente ya has llevado adelante la investigación, y en base a eso nos ha tocado muchas veces, de hecho, estar juntos en distintos actividades, paneles quizás. Pero hoy día, como decía, la idea es poder conversar a propósito de cómo estamos viendo el proceso que está actualmente el país desde tu experiencia. Desde muy joven participaste tú en política universitaria en un ambiente, en un contexto que era bastante difícil, ¿no es cierto? Entre el golpe de Estado, la dictadura, luego cómo fue toda la época de la transición. Y pareciera importante, dado cómo se han estado dando las últimas discusiones, entender, bueno, ¿de qué estamos hablando hoy día y cómo se ha venido construyendo esto? Y para partir la conversación, yo quería preguntarte si tú ves que hoy día estamos en una etapa de una post-transición, que se habla mucho, este como cambio epocal que se le ha dicho, ¿cómo lo ves tú? Y si ves que ya estamos como en un cambio de época en Chile y que esto va a estar dado por esta nueva constitución que estamos discutiendo.
A ver, son varias cosas. Yo creo que efectivamente estamos en una época de grandes cambios a nivel global. Se habla de civilizaciones que están cambiando, que son tiempos largos. Estamos saliendo tal vez de una concepción que por lo menos en Occidente ha tenido mucha importancia, que es la modernidad, y estamos entrando a algo que no tenemos mucho cómo nombrarlo, suele decirse la posmodernidad, porque no tiene todavía un nombre propio. Y eso efectivamente se manifiesta de muchas maneras en distintas partes del mundo, y en Chile creo que se manifiesta fundamentalmente en el último tiempo por una revolución de modernización de la sociedad chilena, estoy hablando de los últimos 30 años, y hoy día, en el periodo más corto de los últimos años específicamente, es lo que está en juego, me parece a mí, es la capacidad de gobernarse a sí misma de nuestra sociedad, es decir, el tema de la gobernabilidad democrática creo que es lo que está hoy día marcando una encrucijada para el país, y depende mucho de cómo resolvamos esa encrucijada, cómo vamos a poder proyectarnos de aquí en adelante.
Efectivamente. Bueno, lo que tú comentas es bien interesante, porque tú dices que esto, claro, no es algo propio solamente de Chile, sino que es algo que uno ve a nivel bastante mundial, y pareciera que nosotros solemos ponernos a nosotros como en una isla, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en Chile es solo de Chile, y es interesante mirarlo a la luz también de que vemos en Europa, en Estados Unidos y en muchos países también de Latinoamérica, que están ocurriendo estos cambios, están con ciertas crisis políticas, uno pudiese decir. Y es interesante mirarlo como del cómo la sociedad comienza a gobernarse a sí misma, o cómo en esta democracia, porque es precisamente parte de lo que uno pudiera decir, bueno, es lo que venimos discutiendo, es parte de la crítica también de por qué muchos, por ejemplo, figuras de la ex-concertación han salido a decir también que no van a aprobar este texto constitucional que se nos propone, y en esa mirada ¿Qué aspectos, o sea, si lo pensamos hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos desde una transición que venimos desde una historia republicana son los que a ti te parece que valen la pena recoger en todo esto, como pensando en este nuevo cambio quizá social o de gobernanza que se podría venir? ¿Y qué otras cosas vale la pena avanzar para mejorar?
A ver, yo creo que estamos viviendo una época donde en realidad las principales, vamos a decir, esferas de la sociedad, principales espacios de la sociedad, están efectivamente en un proceso de transición. La economía en Chile y en el mundo entero está pasando a lo que en la literatura internacional llaman una etapa post-neoliberal. Efectivamente, se agotó un ciclo de políticas neoliberales que primaron, no de la misma manera, no exclusivamente, pero que marcaron el rumbo de las políticas económicas en muchos países del mundo. Eso está claramente hoy día cambiando. Está cambiando la capacidad de la democracia de resolver conflictos en la sociedad y de mantener una gobernabilidad que sea pacífica, que sea deliberativa, pluralista, que acoja las diversidades. Y eso se ha visto efectivamente tensionado por respuestas más bien populistas, por respuestas totalitarias que siguen existiendo también en el siglo XXI, por desórdenes, por desbordamientos de las sociedades que en realidad se vuelven ingobernables. Y todo eso se da en Chile con las características propias de nuestro país. Ahora, ¿cómo eso se refleja en el debate cotidiano de las últimas semanas y ya pensando en la Constitución? Me parece a mí que son dos planos completamente distintos. Uno es un plano mucho más denso, económico, cultural, políticamente. Otro es el camino que hemos elegido, que yo creo que es muy interesante. Nosotros elegimos hace un par de años, en medio de una crisis bastante dramática de la gobernabilidad que se dio en torno a octubre de 2019, elegimos efectivamente hacer un camino constitucional para lograr restituir la gobernabilidad del país. Y a mí esa me parece una experiencia interesantísima, porque Chile no optó por el camino del desorden completo, no optó por una insurgencia y una rebelión definitiva, no optó por caminos populistas, autoritarios, ni de derecha ni de izquierda, sino trató de encontrar, con el acuerdo del 15 de noviembre de ese año, un cauce democrático de deliberación en torno a una nueva carta fundamental. Ese puro fenómeno me parece a mí que es una demostración de que el país y la sociedad chilena tienen realmente capacidades de aprender, de manejarse democráticamente y de tratar de resolver democráticamente los conflictos. Otra cosa es si lo vamos a lograr, pero claro, ese es el camino que se ha seguido.
Que claro, el camino distinto al resultado, que de hecho es parte de la discusión que está hoy día, y que efectivamente son, o sea, el hecho de que haya sido un proceso democrático no elimina en el fondo las dificultades que pueda o no tener el resultado o el texto propiamente tal, pero eso efectivamente son dos discusiones distintas. Y tú nombrabas, José Joaquín, esta necesidad, o que nosotros cogimos un proceso particular, que es este cambio constitucional, para volver esta gobernabilidad al país. ¿Tú ahí te refieres como al hecho concreto de lo que ocurrió en octubre del 2019, o veías que hacia atrás ya estábamos con un problema de gobernabilidad importante que se venía acrecentando en los últimos años?
A ver, yo creo que yo estoy básicamente refiriéndome al periodo efectivamente desde el estallido social, luego el acuerdo, que es la base del camino que elegimos. No es el estallido, elegimos el acuerdo. A veces se produce cierta confusión y la gente dice, bueno, pero la Constitución nació del estallido. Para nada, la Constitución como proceso y como producto está regulada por un acuerdo nacional y por una reforma constitucional que entonces se hizo. Ahora, efectivamente, la gobernabilidad en Chile entró en crisis en los últimos años. No diría, digamos, nosotros hicimos un proceso complejo, tenso, como el que estamos haciendo ahora en el año 1900, a fines de los 80, cuando se hizo el plebiscito, cuando hubo que optar entre el camino de la insurgencia violenta en contra de la dictadura o el camino de incorporarse todos al sistema y buscar un acuerdo para hacer una transición pacífica. Yo fui parte de la generación que luchó denodadamente por recuperar la democracia democráticamente, con todas las dificultades que eso tiene. Cuando uno dice esto, estábamos en plena dictadura imaginando una salida democrática, que fue lo que realmente después se impuso. Y tuvimos, yo creo, 20, 25, 30 años extraordinariamente productivos desde el punto de vista del desarrollo del país, de la convivencia, de la profundización democrática, de la modernización de la sociedad, de la apertura de la cultura a los fenómenos globales de la cultura occidental. Todo eso ocurrió, pero efectivamente también se agotó ese proceso que puede llamarse largamente de transición y consolidación de la democracia en los últimos gobiernos, a partir, diría yo, del gobierno, del segundo gobierno, particularmente de la presidenta Bachelet, y el gobierno previo al actual del presidente Piñera. Efectivamente entró en tensión la gobernabilidad, entró crecientemente en crisis, se produjo este distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil, y una creciente fuerza de protesta que se fue manifestando desde la sociedad civil, que nos tiene otra vez en un proceso de transición muy distinto del de fines de los 80 y de los años 1980, pero con, digamos, con desafíos de similar magnitud.
Claro, efectivamente. Y ahí, José, tú nombrabas a varios temas. Tú decías que efectivamente, y creo, bueno, yo me leí este libro de Ramos, que hablaba de este estudio, relato sociológico, donde comenta en parte como la historia que tenía, y ahí se hace presente efectivamente que desde distintas instancias, y tú has ahí tenido un recorrido muy interesante, además desde lo que ha sido la política, y te tocó participar en el segundo gobierno, en el fondo, con Frei Ruiz Tagle. El segundo gobierno, luego la transición. Entonces, como, ¿qué elementos uno podría ver desde ahí también que se podrían llegar a rescatar un poco desde eso, desde ese impulso que se buscaba efectivamente desde recuperar la democracia, con lo que nosotros estamos viviendo hoy día? Yo no creo que se haya perdido la democracia, como que conste, pero sí efectivamente hay un riesgo, pareciera haber un riesgo también de perder ciertas tradiciones, de una mirada un poco país, de una mirada más amplia de cómo nosotros acercamos a todas las personas hacia la política, hacia la manera de también dar solución a las problemáticas, y pareciera que más bien vamos fragmentando. O sea, quizás tú ves ahí hay un cambio como de mirada entre las intenciones que se tenían en ese minuto con las intenciones que se están teniendo hoy día, o la manera de enfrentarlo.
A ver, yo más bien como primera reacción me parece que tenemos momentos con elementos comunes. O sea, entonces y ahora lo que básicamente está en juego, tanto en el presidente, particularmente en los gobiernos del presidente Elwin y del presidente Frei Ruiz Tagle, lo que estaba en juego era cómo recuperar una forma de autogobernarnos democráticamente en la sociedad chilena, con el tremendo problema heredado de una dictadura con todas las consecuencias en todos los terrenos que esa dictadura dejaba. Y por lo tanto la gran tensión era, bueno, ¿hay una manera democrática de reconciliar a la sociedad, de volver a establecer un gobierno, de confiar entre las distintas fuerzas con sus pasados tan distintos? ¿Es posible hacerlo así o no? Y hubo una parte importante de la sociedad, encabezada en realidad por la Concertación de Partido por la Democracia, que creó el cauce para darle salida democrática a todos esos problemas. Hoy día otra vez, en el fondo, ese es el otra vez el desafío. Tenemos la capacidad, a esta altura del siglo XXI, con todos los cambios que se han producido en la sociedad chilena, con la transformación enorme de la estructura social, de los nuevos grupos sociales que han surgido, con cambios culturales muy fuertes en la sociedad chilena, con necesidades y demandas de reintegración de la sociedad chilena en muchos planos, podemos hacer eso en el fondo a través del uso de los instrumentos, pero también de los valores, de los hábitos, de las costumbres, de las tradiciones democráticas, o en realidad esto va a encontrar un cauce distinto, que probablemente sería un cauce más bien autoritario, que puede ser de un populismo de derecha o de un populismo de izquierda, y que es lo que otras sociedades democráticas puestas frente a estas tensiones han resuelto hacer. Han resuelto el camino de un caudillo, de una sociedad que se ordena de arriba hacia abajo, con muchos elementos de represión bastante iliberales o antiliberales, y eso efectivamente creo yo que es lo que hoy día está en juego en Chile.
hace, no es menor lo que está en juego en ese sentido. Pero sí, comparto, yo creo que ahí hay que saber identificar, bueno, cuáles son esos elementos distintivos quizás que nos permitan recuperar de las discusiones de aquellos momentos con lo de ahora, no renegar quizás de esa historia, y nosotros al menos, las nuevas generaciones, tenemos mucho que aprender en este sentido. Tenemos que ir a una pausa en este momento, estamos conversando con José Joaquín Brunner, pero ya volvemos, así que vamos a la pausa en este momento.
Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo.
Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en Consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio postventa especializado.
No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 39 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
En agricultura, agentes de cambio, con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone. Una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental. Auspicia Efe Solar, soluciones sustentables.
¿Sabías que al menos un 50% de los países del mundo tienen un sistema de alerta temprana para notificar un desastre inminente? Así es, porque solo 95 de los 195 países tienen algún tipo de alerta temprana. Esto se concluyó en la cumbre de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres, que se realizó en Bali. Esta reunión, organizada por la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgo de Desastres y el gobierno de Indonesia, contó con la participación de 184 países, y la mayor vulnerabilidad de este tipo de sistemas de alerta se detectó en el continente africano, en los países menos desarrollados y en los pequeños estados insulares. Teniendo en mente que la proyección apunta a 560 desastres anuales o 1,5 por día para el año 2030, en esta cumbre se concluyó que los sistemas de alerta temprana deben incluir a las comunidades en mayor riesgo con la capacidad institucional, financiera y humana adecuada. Los desastres, si bien existen, debemos entender que no son naturales. La naturaleza no provoca desastres de origen meteorológico. La naturaleza se manifiesta y es la vulnerabilidad del ser humano ante la amenaza natural. Por esto, tú también puedes ser un agente de cambio.
Fue Agentes de Cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone. Auspicia Efe Solar, soluciones sustentables. En Efe Solar realizamos la instalación de paneles solares en empresas y casas. Aprovecha la energía del sol para pagar menos en tu cuenta de luz y reducir tu huella de carbono. En Efe Solar evaluamos de forma personalizada y gratuita la planta solar que tú necesitas. Tenemos más de 6 años de experiencia en el mercado realizando instalaciones en todo Chile. Únete al cambio y contribuye a que el planeta sea cada vez más sustentable. Para más información, visita efesolar.cl. Efe Solar, soluciones sustentables.
Cada domingo desde las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro.
Un espacio para conversar en torno a uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: pensiones y seguridad social.
Resuelve todas tus dudas junto a Pedro Pizarro
y Eugenio Figueroa. Ya lo sabes, todos los domingos a las 9 de la mañana en la radio
y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV.
Presentado por AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
En agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara.
Seguimos aquí en Donde las papas queman, conversando con José Joaquín Brunner a propósito de los cambios, los procesos que estamos viviendo hoy día en nuestro país, pero con la intención de tener una mirada más histórica, una amplitud también, para poder ir comprendiendo de mejor forma tanto los procesos, las discusiones que vivimos, pero también obviamente siempre con la intención de poder ir rescatando las experiencias que hemos tenido y buscar ahí con eso ciertas soluciones. José Joaquín, tú comentabas en el panel anterior, hace unos minutos, que efectivamente tenemos elementos muy compartidos respecto a lo que ocurrió en su minuto, el post-dictadura, toda la época de transición, con lo que está ocurriendo ahora. Hablabas de que Chile de alguna forma no ha perdido o no ha, en el fondo, no ha echado al tacho de la basura esta opción de seguir manteniendo una vía democrática. Yo creo que ahí está quizás la clave todavía de lo que estamos, y en es una pregunta que puede ser un poco más contingente, pero que me parece a mí relevante para ir entendiendo esto, que es esta, en el fondo, pareciera como una necesidad de una opción binaria entre lo que sería como un apruebo o un rechazo. Y más allá de la postura que puedas tener, sino de cómo se ve esto hacia adelante, porque finalmente, claro, estamos con un texto que está generando mucha discusión, pareciera estar generando bastante división. Muchas figuras de la ex Concertación también ya han entrado a dar su opinión a propósito del texto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto a este proceso que ya comenzamos, que tú bien decías, hay una opción muy clara, ¿no es cierto?, de un cambio constitucional para esta recuperación de gobernabilidad. ¿Cómo lo ves tú instalado hoy? ¿Cómo en esta discusión debiera seguirse? ¿Hay alguna alternativa distinta frente al texto que se nos propone o no?
A ver, yo creo que tenemos un camino trazado que es el que yo partí aplaudiendo. Me parece que optamos por un camino que habla muy bien de las capacidades de la sociedad chilena de manejar el cúmulo de tensiones que se han ido produciendo de una cierta manera, de la cual, de esa cierta manera, es un elemento muy importante el proceso de cambio constitucional. Y ese proceso de cambio constitucional, así como yo me preocupé y dije públicamente, hay que evitar, por ejemplo, la tesis que tenía en ese momento gente del Partido Comunista y de otro grupo de izquierda de desbordar la convención constituyente desde dentro y desde fuera. Esa fue la frase, digamos, que otra vez fue derrotada en la lucha política. Eso fue derrotado y se optó por una convención que, con todos los problemas que se quiera levantar y que efectivamente existieron, sin embargo, completó su tarea y entregó un documento. Y ese documento, hay un momento extremadamente reduccionista, porque eso tienen los plebiscitos del 4 de septiembre, en que hay que votar apruebo o rechazo, y no hay, digamos, eso hay que sostenerlo, porque eso es parte del proceso. Digamos, especular con caminos alternativos previos a eso no tiene ningún sentido, porque en realidad estamos ya con un pie en la puerta que nos lleva a dar el paso respecto del cual el futuro se define, y el futuro se definirá en uno u otro caso con un parámetro en común, que es decir, dado que el resultado, lo más probable es que va a ser relativamente, la diferencia de resultado va a ser relativamente acotada en favor del rechazo o en favor del apruebo, lo que vamos a requerir es un nuevo enorme esfuerzo de acuerdo, de construcción de consenso, para completar y profundizar el proceso de la reforma constitucional y simultáneamente hacer nos cargo de uno o dos cambios fundamentales que hay que hacer, y habrá que elegir. El gobierno tendrá que repriorizar su propio programa y, en un tercer frente, salir al frente de del desafío de la coyuntura internacional y nacional de carácter económico. El país necesita, en medio de todo esto, concentrar energía y recuperar el crecimiento económico. Entonces, en realidad, para mí, todo lo que está ocurriendo tiene una lectura hacia atrás que me parece poco interesante, si la gente de la ex Concertación, si la gente de acá o de allá, si los presidentes han dicho o no han dicho. A mí lo que me interesa es cómo juega todo eso respecto del futuro, es decir, respecto del 5 de septiembre. Y por cierto, que encuentro que la el texto presentado con sus múltiples defectos, fallas, ambigüedades, riesgos, etcétera, es un elemento que aporta a esa discusión post 5 de septiembre. No como un documento cerrado, porque se apruebe o se rechace, en realidad va a quedar abierto. Y segundo, encuentro extraordinariamente positivo que figuras del pasado, como puedo ser yo mismo, o Ricardo Lagos, o José Antonio Veragallo, o cualquiera que sea, adopte posición y contribuya al debate. Si lo que necesitamos es mantener viva la deliberación pública en torno a la construcción de acuerdos post 5 de septiembre. Ahí se va a jugar el siguiente gran partido de Chile.
De todas maneras. Y en eso, una pregunta como relacionada como precisamente a ese rol que puede cumplir lo que uno pensaría es la exconcertación, la democracia cristiana, partidos que son más bien de centro-izquierda, que se han criticado de cierta forma, en que se mantuvieron bastante callados en algunos en las últimas discusiones, en el fondo, los últimos años, que de alguna manera se izquierdizaron, se ha dicho mucho también. Entonces, ese espacio que ellos solían ocupar, de alguna manera quedó un poco vacío, y ahora se puede ver que estas figuras han vuelto a levantar la voz, han vuelto a poner, en el fondo, sobre la mesa los principios sobre los cuales ellos mismos trabajaron durante tantos años. No sé cómo lo ves tú, no sé cuál es el aporte también que tú ves que eso pueda significar ahora dentro del proceso, entrando también como de en el fondo demostrar que Chile no es solamente un país polarizado entre una derecha extrema y una izquierda extrema, sino que entre medio también hay un grupo muy relevante que era más menor que uno pensaba. Este ha sido el que ha estado a cargo del país durante tantos años, lo que ha votado Chile durante muchos años. Entonces, ¿cómo ves tú esa participación, ese nuevo resurgimiento de liderazgo por parte de este grupo?
A ver, yo la verdad es que pienso más en surgimientos que en resurgimiento. Aquí hay una nueva generación, que es la tuya, entre otras cosas, que efectivamente se ha hecho cargo y tiene la responsabilidad principal sobre lo que ocurre en el país. Y las demás generaciones que tienen mayor experiencia, que han acumulado históricamente sus trayectorias a lo largo de 40, 50 años, 60 años, efectivamente están haciendo y pueden hacer y deben hacer una contribución. Pero en realidad lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es un gran reordenamiento de fuerzas políticas. Cuando uno piensa en sentido estático de que lo que va a seguir existiendo es la izquierda, la derecha y el centro, que son lo mismo que había antes, no es así. Sí, probablemente uno va a poder seguir usando un cierto lenguaje donde uno distinga derechas, izquierdas y centro, pero esas son precisamente las que se están redefiniendo. ¿Quién puede decir qué es lo que es post 5 de septiembre la derecha? Nadie sabe bien, porque está en pleno proceso de redefiniciones. Lo mismo ocurre con las distintas núcleos, grupos, corrientes de izquierda y con esto que suele llamarse centro. Lo único que tenemos claro es desde ya algo muy interesante, que es que probablemente la mayoría del país está dada en dos posiciones que no tienen propiamente partido ni corriente que las representen respecto del reduccionismo de la votación plebiscitaria, que es gente que quiere aprobar para cambiar y gente que quiere rechazar para mejorar y para cambiar. Entonces, ahí hay una gran mayoría. No digo que ahí haya potencialmente un partido, eso sería otra vez hacer un análisis demasiado inmediato, sí, de fenómenos que son político-culturales, más densos, que toman también un tiempo más largo en irse asentando, pero hay muchos elementos positivos, y ese creo yo que es un elemento extraordinariamente positivo.
Sí, de todas maneras, de hecho, uno ya en la convención, por más críticas que se puedan hacer o no respecto de gran parte del trabajo, ahí se veían, también se empezaron a tender puentes o lazos distintos que los que no habíamos visto antes en política.
Así es.
Y yo creo que eso es interesante, un poco lo que tú decías, ¿no es cierto? Como estos surgimientos nuevos de generaciones o de formas de hacer política, como que se empiezan a entremezclar, ¿no es cierto? La derecha avanza tres pasos, los otros para acá también. Entonces, es interesante en ese sentido. Y te quiero llevar ahora a otro tema que es relacionado también, un poco yendo hacia atrás y hacia adelante, pero parte de la crítica importante que se ha hecho en todo este proceso y que son las también como parte de los argumentos que aparecen hoy día cuando uno habla que una derecha que esté dispuesta, ¿no es cierto?, a hacer los cambios, etcétera, se ha hablado mucho de este inmovilismo, y hubo un inmovilismo que no solamente estuvo como por parte de la derecha, creo yo, si pensamos de hecho como quienes estuvieron en gobierno, etcétera, sino que también de la propia Concertación había un inmovilismo. Óscar Landerreche hace poco en una entrevista con Cristian Barque, en él de alguna alguna manera defendía esa postura diciendo, bueno, aquí hubo efectivamente un proceso de transición importante, hubieron cambios, tú mismo ahora comentabas también este desarrollo económico en distintos ámbitos que ha tenido el país. Entonces, ¿cómo uno hacerse cargo? ¿Tienes algún tipo de autocrítica frente a un inmovilismo en los últimos años que nos haya llevado también a la situación que estamos hoy día? ¿Cómo nos hacemos cargo también, si es que eso es así, del inmovilismo para futuro? Pensando también en lo mismo que nos plantea la propuesta constitucional.
A ver, es curioso, pero yo pienso que en realidad nosotros tenemos exactamente lo contrario que inmovilismo. O sea, nuestro problema no es de estancamiento en ningún plano, es de exceso de, llamemos, exceso de movimentación, de dinámica. Por lo que nos superó y explotó en octubre del año 2019, fueron las grandes transformaciones que se habían hecho, educacionales, en los grupos sociales, en los canales de movilidad social, en las aspiraciones que las distintas generaciones estaban siendo capaces de demostrar, los cambios valóricos, los cambios en actitudes, las transformaciones en el entorno global en que nos movemos, el surgimiento de los temas del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que no hemos vivido un periodo con tan grandes transformaciones, porque en realidad no es un puro fenómeno chileno. En parte esas transformaciones vienen dinamizadas desde fuera, vienen dinamizadas globalmente. Y lo que hemos tenido, cuando se dice, no es por inmovilismo, es porque en realidad la sociedad entera fue capaz de producir transformaciones que luego no pudo efectivamente administrar. El cambio sucede de muchas maneras, pero lo importante es cómo el cambio luego se va administrando, se van internalizando las nuevas exigencias del cambio y todos vamos adaptándonos. No fuimos capaces, creo que la sociedad en su conjunto no fue capaz de adaptarse. Y desde ese punto de vista, y algo que lo demuestra claramente, es que en realidad todos los partidos de toda la estructura política del país han estado los últimos 5 o 7 años en crisis. Y eso es el producto normal, no del estancamiento de la sociedad, sino que es producto efectivamente de la gran transformación, de la gran modernización que efectivamente en todos los planos experimentó la sociedad chilena. Y hasta ahora estamos lidiando para ver cómo efectivamente logramos tener, por ejemplo, crecimiento económico que sea capaz de absorber cada año a 250.000 graduados de la educación superior y técnica, que cada año están dispuestos a ingresar con enormes expectativas, que han hecho inversiones importantes en sus propias capacidades humanas, que tienen aspiraciones de trabajo, de autonomía, etcétera, de reconocimiento social. Y efectivamente la sociedad no ha estado, no estuvo en condiciones de asegurar ese tipo de cosas. Y en los otros planos, de la vivienda, de la salud, de la previsión, qué duda cabe. Hemos creado una sociedad que es muchísimo más demandante que aquella que teníamos hace 20 o 25 años. Y hoy día el gran desafío es si este gobierno y el conjunto de la sociedad y todos los partidos somos capaces de asegurar un tipo de sociedad y de transformación que sea capaz de responder a este conjunto muy nuevo de demandas que existen en la sociedad.
Es interesante cómo lo plantea José Joaquín, porque efectivamente, o sea, yo estoy de acuerdo efectivamente en que acá ha habido una transformación social y muy importante, y quizás basta ver algunos aspectos propios de las generaciones para uno darse cuenta, ¿no es cierto? Cómo van surgiendo los cambios desde la forma en relacionarse, en fin, la tecnología, cómo se ha insertado en la vida de las personas. Y efectivamente, bueno, creo yo que ha habido una falta de adaptación de la sociedad, pero yo creo que también hay una crítica importante hacia cómo, bueno, cómo los partidos o cómo las instituciones se han hecho cargo también de estos cambios, que efectivamente uno puede pedirlo de un día para otro, pero sí pareciera que por ciertas dinámicas más bien muchas veces se critica, ¿no es cierto?, como desde la política en el fondo propiamente tal, que se paralizaron o se pusieron algunas problemáticas ahí para seguir avanzando. Pero interesante mirar que efectivamente aquí no se trata simplemente o de una mera falta de voluntad o porque aquí Chile solamente tuvo un decrecimiento o no hemos sido capaces de hacernos cargo de problemáticas sociales. Ahí creo yo que hace falta mirar un poco hacia atrás y ver efectivamente el mucho avance que en muchas materias ha habido, incluso en aquellas que estamos complejas, como es el caso de la educación.
Así es.
Es un tema no menor. Lamentablemente tenemos que nuevamente ir a una pausa, aquí el programa suele pasar bastante rápido. Estamos conversando con José Joaquín Brunner, pero antes de la pausa un pequeño aviso. En Consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hablemos de tu futuro con AFP Habitat. Si fallezco, ¿qué pasa con mis ahorros en la AFP? Los fondos siempre son de propiedad del afiliado y están destinados en primer lugar a pagar pensiones de sobrevivencia. A falta de beneficiarios, constituyen herencia y son entregados íntegramente a tus herederos legales, en orden de sucesión: hijos, cónyuge, conviviente civil, padres, hermanos, parientes colaterales. De no existir ninguno de ellos, los hereda al fisco. Las AFP nunca nos quedamos con tu dinero. Conoce más en hablemosdetufuturo.cl, una iniciativa de AFP Habitat.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Mi nombre es Daniel Carreño. Me preocupa mucho lo del artículo 9, restricciones para poder proteger al medio ambiente. Estamos de acuerdo que hay que proteger el medio ambiente, pero también que nos den la seguridad, una constitución que me asegure que yo voy a tener trabajo. Hagamos cambios, perfecto, pero hagámoslo con los pies en la tierra.
Chile necesita cambios con los pies en la tierra. Conoce nuestra visión en www.sna.cl. SNA, el futuro se cultiva.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En BCI tuvimos un día diferente, tan diferente que no existe otro igual en la historia de nuestro país. Una vez más, seguimos reafirmando nuestro compromiso con el medio ambiente y así construir un mundo más verde, siendo la primera empresa chilena en sumarse a la red de bonos sostenibles de Nasdaq. Esta es otra acción diferente de BCI. BCI, seamos diferentes.
A mí lo que me llamó mucho la atención de este colegio es que siempre están pendientes de los alumnos. Es como el profesor, alumno, una cosa muy familiar, muy apegada, muy, muy pendiente de eso.
Él es José, papá de Diego. Familias como la suya nos enseñan que la educación se fortalece cuando trabajamos juntos. Fundación Belén Educa. 12 colegios gratuitos, 15.000 estudiantes. Aprendemos juntos.
Este 4 de septiembre, sé parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto, deberás revisar en cervel.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda, desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara.
Seguimos aquí en Donde las papas queman, conversando con José Joaquín Brunner a propósito de la mirada que tenemos hoy día de país, intentando analizarla con una perspectiva un poco más amplia, ¿no es cierto?, que la que solemos estar conversando todos los días en esta discusión que estamos insertos constitucional. Y conversamos un poco de todo, de cómo el cambio social que se ha venido en nuestro país los últimos años, cómo estas transformaciones se han ido dando, no solamente en nuestro país, sino también de cierta manera a nivel mundial. Y en eso un tema que tú comentaste, de hecho, José Joaquín, era cómo la democracia hoy día no está siendo capaz de dar solución ni tanto a estas muchas veces como cambios sociales, ni tampoco a las demandas ciudadanas que comienzan a surgir. Y en esto esta propuesta constitucional de hecho plantea ciertos cambios que son interesantes. Hay un cambio quizás a una mirada mayor de una democracia procedimental, de un cambio también de una democracia más directa, y uno lo ve esto también en otros países, ¿no es cierto? Como este cambio de una democracia representativa, una democracia directa. No sé cómo lo ves tú, quizás sin entrar tanto como en el detalle como en el mecanismo mismo, sino de cómo vemos estas opciones democráticas en el fondo de salir adelante. Muchos han hablado también del riesgo que se pueda venir en esto. No sé cómo ves tú ese proceso de cambio, cuáles son las claves quizás que lo encauzan o que lo explican.
A ver, yo creo que hay un par de elementos que son esenciales en esto. A mí me parece que efectivamente la democracia necesita un conjunto de canales de participación activamente interactuando. Un canal que me parece sigue siendo absolutamente fundamental, porque llamemos así el canal tradicional de una democracia liberal, es el canal representativo. Es decir, la idea de que puede haber una democracia completamente horizontal participativa dirigida nada más que por asamblea, sabemos que es una utopía profundamente perversa, porque termina en una u otra forma de totalitarismo y autoritarismo de minoría, que son las más activas, que finalmente son las que controlan los principales instrumentos del poder. Entonces, tenemos que mantener, enriquecer, y hay un problema fundamental, es superar la crisis en que se encuentran los partidos políticos actualmente, pero ese es un punto importante, porque un canal representativo no funciona bien sin partidos políticos, y eso es algo que en la Constitución ha quedado muy descuidado. Luego hay que abrir canales que ya se han venido abriendo, pero hay que multiplicarlos, de participación en distintos temas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, que nos sustituyen a los anteriores, pero que los enriquecen en la interacción. Luego tenemos que tener un canal deliberativo que en estos días es muy activo en Chile, que es el espacio de argumentación donde se razona públicamente respecto de los problemas principales del país que nos preocupan a todos y que va generando opinión pública. Y eso obviamente está tensionado hoy día por las redes sociales, que son, digamos, aparentemente una gran plataforma de deliberación, pero luego cuando uno las estudia y ve cómo operan en la práctica, se da cuenta que tienden a tener una suerte de enorme capacidad de reproducir circuitos cerrados de comunicación, donde grupos que piensan de la misma manera tienden a reconocerse unos a otros, dejando fuera toda la gran diversidad. O sea, tenemos un gran discurso de la diversidad, pero que lo estamos construyendo a través de plataformas que son exactamente lo contrario a la diversidad. Entonces, ese es otro canal que hay que mejorar. Y luego, el canal de circulación de las élites. O sea, la idea de que puede haber democracia sin élites distinta, élite política, élite cultural, académica, científica, religiosa, de todo tipo, me parece que también es cerrarse los ojos, digamos. Y lo que uno necesita tener son canales que permitan una fluida circulación de las élites. Por ejemplo, en Chile hemos visto cómo eso ha funcionado bastante extraordinariamente bien en términos de la circulación de las élites política en términos ideológicos y generacionales. Desde ese punto de vista, el gobierno del Frente Amplio viene a ser un cambio generacional de élites, viene a ser un cambio político, ideológico, cultural, etcétera, de las élites, ¿no? De una élite específica que es la élite política. Pero si uno mira lo que está ocurriendo en la élite empresarial, ve cómo se está efectivamente produciendo un fenómeno similar. Si uno mira el campo que yo conozco mejor, de la academia y de la ciencia, qué duda cabe, tenemos absolutamente emergiendo una nueva generación con altísimos grados de formación, que en, desde la astronomía, en la física, en la sociología, en las humanidades y las artes, se está haciendo cargo del discurso de cada una de esas disciplinas. Entonces, yo creo que la democracia tenemos que dejar de mirarla solo desde el campo político y solo desde la representación, porque eso ni nos da un buen diagnóstico de la crisis ni nos permite imaginar nuevos escenarios democráticos que son los que están emergiendo.
Efectivamente, ahí es bien interesante porque en el discurso y todo lo que uno hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto? Desde reducimos lo que es democracia solamente a estos o mecanismos concretos de participación, lo que ocurre en la esfera política, y ahí está todo el ámbito de cómo la sociedad civil en general espontáneamente se activa, participa, y que eso es lo que permite también esa representación distinta, así encontrarse es. Y generar de hecho esa propia identidad que no es menor, y ahí bueno podríamos mirar también cómo eso se incentiva desde el propio texto constitucional también, que ahí hay una mirada distinta. Pero volviendo quizás, porque es interesante también, yo creo que todo esto también lo permite si bien la democracia es parte de toda esta conjugación en el fondo de la sociedad civil, es sin duda un elemento muy clave el aspecto político. Y en ese sentido tú nombrabas que efectivamente los partidos, en esta democracia representativa, los partidos cumplen un rol relevante y que lamentablemente la crisis de los partidos también nos lleva a una crisis representativa. Si pudierais andar un poco en eso, pero también sumándole un poco esta crisis de la institucionalidad. Hoy día nosotros vemos que ni una institución en nuestro país está con, que es algo que se ha conversado mucho, pero tanto políticas, incluso religiosas, de otros ámbitos. Entonces, ¿cómo mejoramos una institucionalidad o cómo uno podría avanzar en una institucionalidad fuerte que permita este resguardo de la democracia?
Yo creo que una cosa interesante que debiéramos hacer a veces el ejercicio es que efectivamente hay una crisis que duda cabe de la confianza en las instituciones, una crisis de las instituciones propiamente tales, particularmente en el campo de la política, del Estado, del Parlamento, de repente la justicia, etcétera. Sin embargo, si uno mira el mismo fenómeno pero desde otro lado, que es el lado de las actividades que debieran estar ocurriendo institucionalizadamente, pero que de alguna manera entraron en crisis respecto de la institucionalidad, uno ve que las actividades no están en crisis. O sea, nunca esta sociedad está siendo más política que en los últimos meses y años. Nunca. Que yo recuerde, tal vez en los momentos álgidos, digamos, de la recuperación de la democracia, había esta energía desplegada en distintos espacios, desde la calle hasta los salones burgueses, hasta la academia. Bueno, eso lo estamos viviendo ahora. Entonces uno dice, está en crisis la institucionalidad política, pero la política está más viva que nunca. Y entonces, si está tan viva, como yo creo que es el diagnóstico correcto, entonces va a crear de sí misma, va a crear las nuevas instituciones, van a surgir los partidos, podrán llamarse de esa manera o de otra, pero la figura que hace de intermediación política va a volver a surgir porque es una necesidad y porque la sociedad está hoy día mucho más politizada de lo que estaba antes. Alguien diría que las religiones desaparecieron. Yo creo que las sociedades así llamadas completamente secularizadas que tenemos hoy día vuelven a tener una demanda y una conversación sobre espiritualidad. De muchas maneras, uno dice, bueno, ahí estaba lo más laico, lo más radical en la convención, y miren ustedes las veces que se hablaba de espiritualidad, de la naturaleza y la espiritualidad, de las etnias y la espiritualidad, del espíritu de tal o cual cosa. Es decir, hay una demanda por sentido y por trascendencia en la sociedad que está creando y va a crear sus propias expresiones dentro de las viejas estructuras eclesiales o tal vez dentro de nuevas estructuras eclesiales, quién sabe, ¿no? Pero así como eso, yo podría dar 20 ejemplos de cómo las actividades que creemos están en grandes dificultades, en realidad su viejo cascarón, su vestimenta antigua dejó de caber bien, porque efectivamente los cambios han sido muy grandes y hay que encontrar ahora para estas actividades nuevas expresiones institucionales.
Es interesante en verdad, José Joaquín, porque efectivamente, o sea, yo creo que pocas veces, o sea, yo diciéndolo desde chica, en el fondo no jamás había visto tanta política en las conversaciones del día a día. Y es algo que se está comentando, bueno, el proceso que estamos viviendo sin duda que también ha calado bastante hondo en toda la sociedad. Pero ahí me surge la pregunta con lo que tú decías, aquí, bueno, esta propia politización en los distintos ámbitos va a llevar un resurgimiento, un cambio necesario de las instituciones, pero ¿cuánto estamos dando ese espacio para que ese cambio sea quizás el adecuado o no? ¿Tú crees que esa espontaneidad que se dé, independiente cual sea el camino que debemos seguir? Porque lo pongo, por ejemplo, con el último ejemplo, lo de la espiritualidad. Si bien efectivamente hubo muchas manifestaciones de espiritualidad, mostrando sobre todo como este ámbito o esta intención como de mostrar, oye, Chile es un país diverso, plurinacional, bueno, mostramos esta espiritualidad, por ejemplo, de los pueblos indígenas, pero por otro lado se han puesto limitaciones a que esos espacios se puedan dar, como separando totalmente el ámbito o, tanto privado como público de las personas, o que los espacios de, no sé, públicos es totalmente laico. Entonces, ¿cuántos espacios damos para que se pueda dar ese cambio como institucional, atendiendo a esta misma forma de vida de los chilenos, en el fondo?
A ver, es que yo creo que en realidad no es algo que nos deban dar. Es algo que debemos en cada cual desde su lugar y luego colectivamente los distintos grupos, movimientos, etcétera, ir construyendo. Y yo creo que eso es en la práctica lo que está ocurriendo. Nos cuesta reconocerlo, pero que estamos cambiando la institucionalidad, qué duda cabe. Estamos haciendo este momento que los constitucionalistas llaman el momento constitucional. Estamos viviendo inmersos en esto desde hace un año. Entonces tenemos que tener cuidado de no ahogarnos en medio del porque estamos en el torbellino en este momento del momento constitucional, y el momento constitucional no va a terminar el 4 de septiembre, tenemos varios años. Entonces está en cómo somos capaces de ir recreando distintos tipos de instituciones y dándole forma. Yo no creo que nada ocurra espontáneamente, muy pocas cosas, es decir, más bien yo como sociólogo creo que no hay nada espontáneo. Todo tiene una forma social, todo es socializado, todo es aprendido en la sociedad, todo es artificial, todo es civilización, y lo que no es eso, lo que a veces llamamos espontáneo, queriendo decir lo instintivo, lo irracional, etcétera, claro que está presente, pero es lo que estamos tratando justamente de organizar, de ordenar, de sublimar de modo tal de poder vivir no de la agresividad que nos podría destruir espontáneamente de una manera muy rápida, sino cómo organizamos, ordenamos, sublimamos, reprimimos, en el mejor sentido de la palabra, todo aquello que es lo espontáneo para darle expresión en cualquier plano, porque efectivamente no es la pura espontaneidad la que se manifiesta ni en el acto más místico, ni en el acto más religioso, ni en el acto más artístico. Es una espontaneidad nacida de un lenguaje, de unas tradiciones, de un entender cómo ha evolucionado la pintura, por ejemplo. Y entonces no es que nadie invente de la nada y sea la pura espontaneidad. Hay que mirar a los grandes figuras del arte para saber cómo son de disciplinados, cuánto saben de sus propias disciplinas. Uno escucha a un actor de cine, de los grandes actores de cine, y siempre a mí lo que más me llama la atención es la capacidad enorme de racionalización de su propia práctica que ellos tienen. No son ni académicos ni profesores, pero tienen una sutileza para hablar sobre su propia capacidad artística de representación escénica maravillosa. Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar es cómo, y es lo que estamos haciendo, el gran ejercicio que estamos haciendo siempre es al borde de la violencia, es al borde de la irracionalidad, es al borde de los grupos anárquicos, digamos, y nihilistas, que efectivamente quisieran imaginar que es posible convivir en la total espontaneidad. Y lo que todo el resto de la gente tratamos de hacer es efectivamente de dar un cauce para que pueda la sociedad organizadamente transformar, cambiar y evolucionar.
Perfecto, José Joaquín. Lamentablemente llegamos al final. Aquí ya me están... Tenemos que terminar el programa, pero me quedo con esta gran conversación. Yo creo que acá efectivamente hay una oportunidad de seguir discutiendo estas temáticas. Hay mucho que seguir abordando. Pero me quedo con esto de que efectivamente tenemos que tener una mirada un poco más amplia de lo que está ocurriendo, una mirada más amplia de lo que ha sido Chile en los últimos años también. Sin duda, cuando uno está en esta esta algidez muy encima, cuesta tener esa mirada un poco más retrospectiva, pero que es muy muy necesaria. Así que lamentablemente llegamos al fin del programa. Muchas gracias por participar, José Joaquín, y los seguimos esperando en un nuevo capítulo de Donde las papas queman, que como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Muchas gracias.
En Agricultura fue Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara. Una presentación de En Consorcio. Estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Producción Doris Mora.